Muy, pero muy buenos días. Soy Seba Sosa, presidente de RE/MAX Argentina y Uruguay. En el 2018 nació esto como una manera de estar cerca, de acompañar a los emprendedores dentro de nuestra red RE/MAX. Y con el correr del tiempo me planteé por qué no ayudar a inspirar a más personas. Así que nació este podcast, Emprende con Propósito, contando mis errores y mis aciertos como emprendedor, como empresario, como persona que enfrenta los mismos desafíos que vos. Hoy, Emprende con Propósito es escuchado en México, en Perú, en Colombia, en Chile, en España y en otros países de América Latina. Y a lo largo del tiempo hemos ido sumando también la historia de otras personas que comparten nuestros valores, nuestros ideales y este propósito. Así que si sabes de alguien, es tu historia quizás o la de otra persona que vale la pena contar, escribinos a podcast@emprendeconpropósito.com.ar. Y para los que les gusta ver, pueden ver una versión cortita en nuestro canal de YouTube, Emprende con Propósito. Podcast empezó como un juego. Ellos son fans de los juegos. De hecho, nuestra invitada, junto a su hermano Agustín, fundaron hace más de 12 años la marca Maldon, que hoy tiene más de 36 juegos. Y de hecho exportan a Chile, Uruguay, Guatemala. Y trabajan y usan reconocidos ilustradores en Argentina como Liniers y Tute. Hoy tenemos con nosotros, acá en el Rincón de Emprende con Propósito, a Candelaria Mantilla. Candelaria, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Hola, muchas gracias a ustedes.
Hoy vamos a hablar de algo que para mí también es como que nuevo, distinto, diferente.
El maravilloso mundo de los juegos de mesa. Yo vengo de una familia de 5 hermanos, muy fanáticos todos de los juegos de mesa. Y bueno, ahora junto a mi hermano y mi hermana también, tenemos la marca Maldon, que hacemos juegos de mesa y no hay ninguna duda que nos teníamos que dedicar a esto. Somos muy lúdicos, lo que pasa que por ahí no es una opción cuando elegís a qué te vas a dedicar, no es una opción, me voy a dedicar a hacer juegos de mesa, pero...
¿Cómo? Por eso me gustaría que se arrancara ahí, ¿cómo nace esa idea? ¿De dónde viene? ¿Me voy a dedicar a hacer esto?
Bueno, en realidad fue un rapto de lucidez, se podría decir, pero yo trabajaba en publicidad y me acuerdo un día de esos que las agencias, a veces te quedas trabajando toda la noche. Llegué a mi casa después de trabajar 36 horas y creo que porque estaba tan cansada ya no tenía ningún freno mental y pensé, si pudiera hacer cualquier cosa y no me importara ni la plata, y mucho más difícil, ni lo que hice hasta ahora, ¿qué haría? Y ahí pensé, haría un juego de mesa. Al principio, la verdad, no pensé que iba a ser un negocio, con lo cual pensamos el primer juego, que se llama El Erudito, era más el orgullo y la satisfacción de hacer un juego. Y de repente ahí se empezó a vender y, bueno, terminamos ahora, por suerte, como dijiste, 36. No sé quién hizo la cuenta, pero...
Sí. Y te hago una pregunta, porque yo lo pienso, lo llevo a mi mundo, el terreno que conozco, a veces las conversaciones con emprendedores, es como... Esto viene porque de repente vos jugabas un montón y de repente decís, che, está faltando un juego que haga esto.
Bueno, en realidad mi forma de abordar la vida es muy lúdica, en cualquier aspecto. No sé, por ejemplo, cosas en la oficina, para que te des una idea, pavadas. Hay cosas que le dan fiaca a todo el mundo hacer, ¿viste? Tipo, no sé, bajar a abrir el portero, me acuerdo todo, y todo para nosotros es un juego. Bajar a abrir son 5 puntos, preparar el almuerzo 10 puntos. A fin de mes el que más puntos tenía, tenía un día libre. Además, sí, claramente, muy fanático de los juegos de mesa, pero no era una opción, porque cuando decidimos hacer esto hace 13 años, en la Argentina, si vos ibas a una juguetería, había juegos para niños, no había juegos para grandes. Entonces nosotros dijimos, hagamos el juego que nos gustaría jugar. Entonces el primer juego, en realidad, fue una tarde que dijimos, bueno, nos gustaría que fuera de preguntas, pero un poco más de razonamiento y no tanto de cultura general o conocimiento académico. Entonces, por eso, por ejemplo, las categorías del juego del erudito, en vez de ser como eran clásicas, espectáculo, historia, deportes, está hecha por el formato de la pregunta. Entonces, por ejemplo, tenés una categoría que son todas secuencias. Te pueden preguntar cualquier cosa. Ordene los siguientes deportes según el tamaño de sus pelotas. O ordene los siguientes países según la cantidad de kilómetros de frontera con la Argentina. No sé, pero por razonamiento puedes sacar y Chile es el que más, te dice una lista, ¿no? Brasil, poquito. Digo, son como información, es cruzar la información que es un poco más actual. Y lo otro que dijimos es que tenga apuestas. Bueno, y así fuimos armando en una tarde como la idea base del juego. Después, durante, no me acuerdo cuánto habrá sido, un año, todo lo que, porque en ese momento todavía trabajábamos en otras cosas, todo lo que hacía en mi vida se transformaba en una pregunta. Iba a un bar a botella según altura, trago y alcohol que lleva.
Y tengo una pregunta, o sea, después que vos hicieron, no, quizás el primer juego, Entonces no sé dónde entró esto que, che, vamos a hacer esto. ¿Empezaron a hacer una investigación del mundo de los juegos?
La verdad no. Lo que hice, no en ese momento. Lo que sí hicimos, que es verdad, es una vez que tuvimos hechas todas las preguntas, hicimos la primera prueba con, fuimos un fin de semana en familia y es muy amigo de la familia Liniers. Estaba ese día Ricardo. Y ahí lo probamos y nos, viste que hay familias que haces cualquier cosa y todo, bueno, bien que lo intentaste, mi familia no es nada así. Entonces, con lo cual, era la prueba más importante, la probamos y nos dimos cuenta que el juego estaba bueno. Y justo estaba Ricardo y dijo, ay, a mí me encantaría dibujarlo, como que también todo se dio. Además, cuando nos dimos cuenta que estaba bueno, se lo fuimos a presentar a Ruibal y a Yetem, que eran los dos que conocíamos por el TEC y el Carrera de Mente. Y a los dos les interesó y dijimos, mirá, no creo que sea un negocio, pero si es que sea nuestro, hagámoslo nosotros. Entonces lo que hicimos fue imprimir 2.000 unidades, que era lo mínimo que podíamos hacer para que el precio no quedara ridículamente alto. Y lo que pensamos en ese momento, porque lo más difícil cuando emprendés no es a veces pensar el producto, sino hacer que eso sea un negocio, o esa es mi experiencia, fue, bueno, ¿cómo hacemos la distribución? Porque como me preguntaste, no teníamos ningún contacto ni en jugueterías, ni en el mundo, ni sabíamos cómo hacerlo. Entonces lo que dijimos es, la gente que va a jugar este juego va a estar en una librería. Entonces lo que hicimos fue ofrecerlo a las cadenas, a Jenny, a Cúspide, y nos ayudó también que estaba ilustrado por Liniers, que vendía libros ahí, digamos, y tuvimos suerte. Y a los 6 meses yo creo que ya habíamos recuperado la inversión que habíamos hecho por esos 2.000. Y ahí fue cuando le dije a Agustín, por eso digo, primero fue el erudito y después fue más bien Maldón.
Te iba a preguntar eso, ¿dónde viene ese clic de decir, che, pucha, capaz que podemos realmente montar un negocio, podemos, ¿no es cierto?, podemos hacer un negocio alrededor de esto o vivir de esto, ¿no?
Yo creo que desde el momento que lo lanzamos, empezamos a recibir muchos mails de gente diciendo, che, me compré el juego, me gustó. Porque cuando lo hicimos, claramente no teníamos ni un peso ni para publicidad ni nada, ¿no? Entonces me acuerdo que habíamos puesto en el reglamento, en la parte de atrás pusimos, che, si te gustó, por favor, recomendalo, que somos jóvenes y no tenemos plata para publicidad. Pero lo hicimos genuinamente, no como una estrategia, sino realmente. Y la gente se lo repuso al hombro. No se escribía, ya lo recomendé en la oficina, mi prima se lo va a comprar, ¿no? Entonces, eso pasó, sí. Claro. Pero que fue, no es que fue una estrategia, fue realmente la única manera que teníamos en el tema de los juegos es que alguien te lo recomiende.
La gente está tomando nota, te digo, como estrategia. Le van a empezar a poner,
Pero bueno, pero yo creo que un poco pasó eso, o sea, más allá de que por supuesto tenía un montón de defectos la primera edición, se notaba que lo habíamos hecho con amor, como que digo, tenía por ejemplo 1.000 tarjetas. Bueno, una cosa que nos pasó fue para ahorrarnos el armado, hicimos 2.000 juegos y cada juego en ese entonces traía 1.100 tarjetas y nos querían cobrar, o sea, hace 14 años, pero me acuerdo que eran 20 pesos por juego por armado y dijimos, no, mandanos la tarjeta, lo armamos nosotros. Tuvimos que literalmente ordenar 2.600.000 tarjetas. O sea, fue una pesadilla. Para cuando sacamos el juego, no queríamos ver ningún juego más. O sea, la gente dice, sí. Y así.
¿Cuáles fueron los desafíos quizás más grandes que tuvieron que sortear?
Bueno, la producción fuimos aprendiendo un montón. Claramente lo que nos salía. En ese momento hacíamos todo con una imprenta, nos lo daba y lo armábamos. Hoy claramente ya no es así. Nosotros compramos el papel directo en la papelera, mandamos, así, hay muchos procesos que fuimos aprendiendo. Y la distribución y hacer y que la gente te conozca.
¿Y esos 2.000 que hicieron los llevaron a las cadenas de librerías?
Exactamente.
¿Les fue bien?
Y nos fue bien. Y eso sí, los vendimos en ese año. Me acuerdo que ya para diciembre habíamos impreso una segunda tirada y habíamos lanzado el Melómano, que fue el segundo juego que hicimos.
Todo y, eso, o sea, el segundo lo lanzaron dentro de ese primer año.
Exactamente. Durante, hasta hace muy poco, fuimos creciendo con nuestras propias ganancias. Entonces, hacer juegos es bastante caros, y entonces por eso por ahí en principio tardamos más en crecer.
Nos teníamos que ingeniar para hacer cosas.
Como, bueno, todo emprendedor, por ejemplo. Que hicimos sacar después como cuando el Melómano le fue bien, que es de música, dijimos, che, le fue bien al de música, hagamos uno de cine. Pero para hacer el de cine teníamos que dibujar las tarjetas. Y era muy caro, si le pones el precio de dibujar cada tarjeta a un juego, queda un precio caro, muy caro. Entonces lo que hicimos, me acuerdo, fue, le fuimos a ofrecer a Chani Guyot en La Nación para sacarlo del diario. Y entonces ellos dijeron, ok, lo mismo que el juego ilustrado, lo sacábamos en el diario y con la plata que sacábamos del diario, dibujábamos las del diario y las del juego.
O sea, ingenioso lo de ustedes. Porque a veces la gente que nos escucha dice, ¿cómo hago para insertar mi producto en el mercado? ¿Cómo hago para hacerme conocer?
Igual me parece, por eso, para mí lo que yo quiero que le quede a la gente emprendedora que escucha es, te las tenés que ingeniar. Emprender en Argentina es resolver constantemente. Yo me acuerdo al principio necesitábamos conseguir las fichas para el erudito y no conseguíamos, nos salían muy caras. Dijimos, bueno, en realidad vayamos a una fábrica de botones antes de que los agujeren. Y fuimos a la fábrica de botones y compramos los botones antes de que los agujeren y era más barato de comprar la ficha. En ese momento, por ejemplo. Pero lo que digo es que para mí tenés que estar como con esa... Eso es lo que yo quiero transmitirle a un emprendedor. Tenés que estar con la cabeza pensando... Nada, jugar un poquito más allá de lo que estás haciendo puntual, porque eso hace que después genere y funcione. Nos fue más fácil a nosotros entrar en los supermercados que en las jugueterías. La juguetería nos era muy difícil que nos dieran de alta por 1, 2 y 3 productos. Recién entramos como bastante tiempo después. En cambio, en las librerías y en los supermercados nos fue más fácil entrar.
Y ahora, hoy, o sea, porque a veces uno comienza y dice, bueno, che, no sé, vamos a ver qué tal va. Hoy, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que a vos hoy te inspira, te da ganas, cuando piensas, che, vamos a hacer otro más?
Bueno, igual yo soy una evangelizadora de los juegos de mesa, eso siempre fui.
Yo realmente creo que jugar juegos de mesas es como leer.
Es alimento al alma y social. Hoy en día, donde hay un problema en general, la tendencia es cada vez más a estar en dispositivo de manera más individualista, esto es algo que es social, que es cara a cara, que te reís, te distiende, te aleja del estrés. O sea, nosotros lo ponemos bastante en nuestras redes. Y si por un rato nos olvidamos de todo y jugamos un juego de mesa, es literalmente, en ese momento, el universo es el universo del juego de mesa. Te olvidás de la crisis, las elecciones, el partido político, cualquier cosa. En ese momento estás jugando. Y eso para mí es muy saludable.
¿Sabes qué?
Eso está detrás de cada juego. Eso es lo que te quiero decir.
Eso es lo que ustedes, de alguna manera, los lleva a seguir pensando en generar.
Sí, bueno, es que nos encanta lo que hacemos, ¿no? Es un sentimiento maravilloso el pensar una idea de algo y un día haberlo producido. El día, me acuerdo, la primera vez que recibí el juego hecho, es como, es de un nivel de emoción maravilloso. Y ni hablar cuando alguien se te acerca y te dice, no sabes qué lindo, me compré este juego, lo juego con mi madre que tiene 80 y mi hijo de 14 y nos divertimos todos y te empiezan a contar... De que por ahí conectan desde ese lugar y la verdad que es maravilloso y eso, bueno.
Es cierto lo que decís vos. Y más hoy, de repente, que estamos muy de repente cada uno de nosotros en nuestras pantallas, el juego lo pones arriba y se genera diálogo, genera conversación y a veces de repente...
Y genera risas. Que en un país como este generar risas y genera liviandad, genera algo que para mí hace bien.
¿Cómo es trabajar en familia? ¿Trabajas con tu hermano y tu hermana, dijiste, verdad?
Sí, y mi prima.
¿Y tu prima?
Y además mis otros dos hermanos que no trabajan, uno es abogado y otro economista, en una pyme familiar siempre la experiencia es que el abogado nos ayuda con todas las cosas de contratos y el economista nos supervisa toda la parte financiera. Pero la verdad que nos llevamos muy bien y mi hermana hace toda la parte administrativa, Agustín hace bastante de producción, yo hago más comercial y después todos pensamos juegos, todos pensamos cosas para ver cómo mejorar o cosas.
¿Y cómo está compuesto hoy el equipo de Maldon?
Y hoy en Maldon somos... 18 personas. Con la pandemia nos pasó que mucha gente redescubrió los juegos por esto del encierro, era como una opción. Está buenísimo porque siguieron jugando.
¿Vivieron un boom así?
Vivimos un boom. Sí, igual es como en el mundo son un boom los juegos de mesa hace 10 años. Acá en la Argentina arrancaron más tarde.
¿Cómo es...? Desde que ustedes, no sé, me estoy tratando de imaginar, sean en familia, che, esto y viene la idea a que de repente está la cajita. ¿Cuánto tiempo puede llevar eso?
Es que, depende del juego. Hay juegos que realmente, muchas veces los juegos son como una abstracción de la realidad. Por ejemplo, tenemos un juego que se llama El Camarero, que literalmente es un juego de memoria. Y simula, cada uno simula ser un comensal y mozos y tenés que servirle a cada quien el plato de comida que pidió. Te lo estoy resumiendo muy mal. Pero lo que digo es que muchas veces los juegos son una abstracción de la realidad. Y hay juegos que salen enseguida y hay juegos que después llevan mucho tiempo encontrar el balance perfecto. Ni que sea difícil, ni muy fácil, ni muy largo, ni muy corto. Como que se van ajustando. Es más, muchas veces las primeras ediciones... sufren cambios en las segundas ediciones en adelante porque recibimos mucho feedback de la gente. Sin más lejos, este juego de la Macarena originalmente se repartía en 7 cartas y un día uno nos escribió y nos dijo, en casa les repartimos 13 y es mucho mejor. Lo probamos y dijimos, la verdad que es mucho mejor. ¿Entendés? No. Y así hemos cambiado un montón de reglas en casi todos los juegos se han cambiado reglas porque la gente nos devuelve un montón. Hay distintas etapas, por ejemplo, lo mismo nos pasa con los reglamentos. Escribir reglamentos es bastante complicado porque uno ya lo tiene muy incorporado al juego cuando llega a escribir el reglamento. Entonces viene alguien y uno da por obvio algo que no es, con lo cual las correcciones de los reglamentos también van mejorando con feedback de la gente. Una vez que está la idea del juego, nos juntamos con un ilustrador que viene, lo juega para ver qué universo va a tener ese juego, porque nosotros lo pensamos en general más en abstracto, y después con el diseñador, y no menos de 6 meses, te diré. Y hay juegos que tenemos ahí, no sé, hace 4 o 5 años, y que vamos ajustando, y que de ratos decimos que es el mejor juego de todos, y de ratos decimos, no, esto no, le falta, o está muy difícil.
Ahí hay un tiempo de como de beta tester, o sea,
sí, bueno. Y tenemos un montón, bueno, de amigos, pero sí, lo probamos con gente, y es más, siempre es bienvenida la crítica sincera de los juegos.
¿Dirías que de los 36, según lo que yo tengo entendido, dirías que hay algo en particular que quizás que los como una conexión entre los juegos?
Bueno, creo
que... ¿Algo que buscan ustedes que haya en cada juego?
Sí, creo que por un lado buscamos que en todos los juegos, por lo menos que hacemos propios, porque también algunos vendemos juegos que no son nuestros, es que buscamos que tengan un estético, que sean lindos.
Nosotros queremos que lo tengas puesto en una biblioteca, en un estante de la biblioteca a la vista y no guardado en un cajón.
Para que la gente, ¿qué es esto? es una forma más, sí, de, sí, que la gente por ahí nos conozca. Entonces, por ejemplo, cada juego está ilustrado por un dibujante distinto. Y después creo que sí, que todos buscan divertir. Hay distintos tipos de juegos. Hay juegos que son de estrategia, juegos de cultura general, juegos que son de cartas. Hay unos juegos que se llaman party game, que son juegos que se explican muy rápido y fáciles para jugar en grupo. Juegos que están más relacionados con temas. Hay un poco de todo tenemos.
Para quienes de repente están ahí, nos están escuchando, y porque muchas veces a veces nos trabamos, ¿viste?, cuando surgen situaciones, y todos sabemos que tenemos problemas, ¿no? ¿Algún otro desafío, digamos, que te venga a la mente, que cómo lo sortearon, cómo lo atravesaron?
Todo es un desafío, me parece, no sé por dónde arrancar. Hemos hecho distintas cosas que creo que es, por ejemplo, todo el tema redes. Nosotros, no somos de la generación que nos encanta estar en redes. Tardamos mucho en hacer venta propia y hacer videos explicativos. Nosotros hacemos videos explicativos y eso hace que lo vea un montón de gente y se vendan mucho más los juegos. Y nos costaba mucho por pudor, pero la verdad que cada vez que hacemos un video explicativo a la gente le queda mucho más claro cómo se juega y descubre muchas veces los juegos. Y lo otro que también es desafío, que hacemos bastante, es con empresas. Les hacemos juegos a distintas empresas y esos son un desafío en sí mismo. Una vez hicimos un juego con el Banco Central, que querían mandar juegos a chicos de cuarto y quinto año para que aprendieran a usar, por ejemplo, abrir una cuenta de banco, usar una tarjeta de crédito. Entonces vos hacías un juego en donde el chico tenía que endosar un cheque, un montón de cosas, así después sabía. O, por ejemplo, hicimos un juego para, YPF, y con las reglas de tránsito, o uno sobre vaca muerta. Y todo eso tenés que aprender de todos esos procesos, es todo un desafío y son divertidísimos. Y esas cosas de clientes externos, digamos directos, nos permite por ahí lanzar juegos después, porque es caro lanzar para nuestra marca, digamos.
¿Se imaginan, por ejemplo, también entrando los juegos online?
Hicimos algunos juegos online para empresas, pero no, ahora estamos desarrollando México y Colombia y algunos países, y estamos viendo, vamos a ver si podemos replicar un poco lo que hicimos acá. Entonces estuvimos haciendo las adaptaciones de algunos juegos, porque en el caso de los juegos de estrategia, hay juegos que son independientes del idioma, pero hay juegos que, si te dan un juego de preguntas, no es lo mismo si te preguntan sobre Susana Jiménez que si te preguntan todo universal. Como que hay cosas locales que siempre están buenos tener.
¿Los juegos se consiguen en todos lados o
acá en Argentina? En Argentina, y bueno, las jugueterías en general sí, en nuestra página también, maldon.com.ar. Pero igual jueguen juegos, no tiene que ser Maldon, jueguen juegos de mesa, esa es mi recomendación.
Eso es lindo cuando uno también, vos lo has dicho 2 o 3 veces a lo largo, digamos, de esta conversación, cuando uno, más allá, digamos, de repente la bandera de uno, la empresa de uno, es el concepto, es de repente lo que genera, lo que provoca, como decís vos, el juego de mesa en la familia y en amigos.
Es más, en pandemia, ¿sabés lo que hicimos? Otra cosa que no hicimos como estrategia y terminó de alguna manera siendo. Lo que hicimos fue versiones de nuestros juegos gratis para que se bajen y los puedan jugar en su casa o por Zoom. Y mucha gente descubrió nuestros juegos por bajar estas versiones y después terminó comprando juegos. Que no fue algo que pensamos puntualmente como una estrategia, pero creo que pasa eso un poco, ese es también.
Yo creo que si tirás buena onda al mundo, te vuelve, se multiplica de alguna manera.
Y creo que mi sensación siempre como emprendedora es que un poco conspira a tu favor. Un montón de cosas conspiran en contra y son difíciles, pero un montón también a favor.
Antes de cerrar, Candy, sí. Me gustaría dejarnos una idea, una sugerencia, un concepto flotando ahí para todos los que estemos escuchando en esta tan entretenida y apasionada, porque te apasiona el tema.
Tenés que empujar para adelante, ese sería mi consejo. Digo, tenés que tratar de pensar no solamente en tu producto en sí o en el servicio que estés ofreciendo, sino en todo lo que esté alrededor para tratar de que eso funcione. Y para mí, nada, no bajar los brazos, porque puede tardar más, pero para mí llega.
Muchísimas gracias. Yo acá tenés una persona que va a ir y va.
¿Te evangelicé?
Sí.
Bienvenido
sí.
A la iglesia.
Mi forma de abordar la vida es muy lúdica. Nos teníamos que ingeniar para hacer cosas. Hagamos el juego que nos gustaría jugar.
Gracias por acompañarnos. Recuerden que esto también sale en YouTube, en nuestro canal, y una versión cortita y resumida que todos pueden ver. Abraza un propósito, desafía al mundo e inspira a otros. Seba Sosa y esto fue Emprende con Propósito.